Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 26 de noviembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues ya llegó el día, Betito. Vámonos hasta la una de la mañana viendo partidos de fútbol.
Una jornada maratónica.
De locos.
De locos, trasnochadora. La televisión manda.
Hijo, pero eso de mandar a los que no son los oficiales a que de madrugada empiecen a ver si la gente se sigue desvelando con ellos, está duro.
Totalmente.
11 de la noche, partido inédito en la historia del fútbol mexicano, de 11 de la noche a 1 de la mañana.
A 1 de la mañana, si bien
jamás se había
nos
visto,
va.
Jamás se había visto.
Efectivamente, tremendo, tremendo lo de hoy. En la liguilla, el América visita al Monterrey sin San Maximán. También en partido del día de hoy, el Guadalajara cierra preparación para recibir a Cruz Azul. Y vamos a ir con Óscar Gallardo a Monterrey con el reporte de la América. Óscar.
Gracias, Heriberto. Nos encontramos desde el Hotel de Concentración de las Águilas del América en San Pedro Garza García. Más adelante tendremos todos los detalles que puede presentar Andrés Jardiné para esta noche en el debut de las Águilas en los cuartos de final del torneo Apertura 2025. La ausencia de Alan San Maximán no está listo por un tema de las vías respiratorias. Tendremos los detalles más adelante aquí en ESPN Radio Fórmula.
Y gracias, muchas gracias por la información, Oscar. Y Héctor Tello, tú tienes el reporte del Monterrey que no podrá contar con Lucas Ocampos después del percance que sufrió el día de ayer. Y tú tienes también un avance de tu información.
Hola Beto, buenas tardes. Gusto saludarlos a todos en ESPN Radio Fórmula ya desde las afueras del Gigante de Acero para este primer choque entre Rayados y Águilas de los cuartos de final. Les contaremos cuáles son los ajustes que haría Domenech Torrent en su once tras la sorpresiva baja de Lucas Ocampos. Los detalles un poquito más adelante.
Héctor, muchas gracias por la información. Una fractura de radio de un brazo sufrió Ocampos. El Guadalajara cierra preparación para recibir a la máquina cementera de Cruz Azul. Y vamos contigo, Diego Ibey, con un avance de tu información.
Saludos Beto y a todos en la mesa desde la Perla Tapatía, ya que afuera de las instalaciones de Verde Valle, donde en unos momentos más estará arribando el plantel para su sesión vespertina. Estaremos platicando cómo está el equipo enfocado ante la máquina celeste en los cuartos de final de ida. Asimismo, la reventa ya aprovecha la situación, contemplando que mucha afición quiere ver este duelo.
Diego, muchas gracias por la información. El Guadalajara, que busca dar la gran campanada de la liguilla eliminando al equipo de Cruz Azul. La tercera fase de la venta de boletos para la Copa Mundial 2026 va a comenzar el día 11 del próximo mes de diciembre. Ya sabemos, Héctor, que el equipo mexicano está en el Bombo 1 y se va a enfrentar a alguno de los equipos del Bombo 3, con excepción de Panamá. Así que puede ser Noruega, por ejemplo, puede ser Qatar, puede ser Sudáfrica. En el primer partido, Héctor, del Campeonato Mundial.
Bueno, es uno más facilito, ¿no, Beto? Porque Noruega viene con
Costa de Marfil.
Con Haaland. Mira, ponme si quieres a Irán, ponme si quieres a Australia, y ahí con esos dos, Beto. O Corea del Sur, que siempre le ganamos en mundiales. Con uno de esos, Betito, para arrancar la Copa del Mundo, ¿no?
Neymar tendrá que someterse a una artroscopía en la rodilla izquierda. La llama olímpica inició su recorrido este miércoles rumbo a los Juegos Invernales de Milán, allá en Italia. Los Pistons buscan un récord de franquicia de 14 victorias consecutivas esta noche frente a los Celtics. Estaremos también platicando acerca de la victoria del Copenhague, el equipo donde juega un mexicano que es Huescas, aunque de momento está lesionado, y también del partido del Real Madrid frente al Olympiacos y otros duelos de la Champions del día de hoy.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Chelis, qué gusto saludarte.
Héctor, buenas tardes, para servirles, listos para lo que viene.
Perfecto, querido José Luis Sánchez Solá, el día de hoy aquí en ESPN Radio Fórmula, y vamos a platicar acerca de la liguilla por el título del fútbol mexicano. Un amontonamiento de partidos el día de hoy. 3 partidos, uno de ellos que empieza hoy y termina mañana, un partido trasnochador, desvelado, el del conjunto de Tijuana, allá en la frontera. ¿Qué equipo, Chelis, tiene más hambre de triunfo, consideras, en esta liguilla del campeonato mexicano?
Hombre, Toluca y Tigres. Yo entiendo que Toluca y Tigres, porque pues hambre tienen los 8. Lo que pasa es que después hay quien sabe utilizar los cubiertos y quien no.
Sí, yo creo que, hablando de hambre, creo que, claro, tienes razón, todos tienen hambre, todos tienen ambición, todos quieren ganar, obviamente. Juárez, por ejemplo, que es un debutante, pero el equipo de Guadalajara, yo siento que tiene hambre de triunfo muy grande, considerando el cierre del torneo, que el equipo parecía desahuciado a la mitad de la campaña, y de pronto el equipo del Guadalajara está en esta instancia de la liguilla por el título del fútbol mexicano frente a un rival complicado, que es el de la máquina cementera de Cruz Azul. Te preguntaría, Chelis, también, ¿qué jugador consideras que puede ser el más desequilibrante de la liguilla por el título?
Paulinho por el lado de Toluca y Bruneta por el lado de Tigres. Sí, Guadalajara tiene mucha hambre, pero tiene estómago chico, y a lo mejor al segundo plato no llega.
Se llena pronto. Sí, efectivamente, hay jugadores como Gilberto Mora, que me parece que tienen también el desequilibrio, que tienen la habilidad, que es un jugador diferente, es un jugador que parece maduro, que parece experimentado, pero lamentablemente para él no está en un equipo que aspire, bueno, sí aspira, pero que tenga madera o condiciones o cualidades, bases como para pensar en el título del fútbol mexicano. Vamos a ir a Monterrey con Oscar Gallardo, que tiene el reporte del América. Oscar, mucho gusto en saludarte el día de hoy.
¿Cómo estás, Beto? Un fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues las Águilas del América disfrutando del clima templado de la Sultana del Norte, 15 grados centígrados, lluvias durante la madrugada. Platicando con gente del hotel, Beto, nos decían que disfrutaron ayer por la noche en la cena, algunos con libros, algunos con el mate. Y bueno, pues ya en lo futbolístico, André Jardiné, en su mente, según lo consultado con León Lecanda, estaría presentando esta noche aquí en el Gigante de Acero una alineación con un 4-3-3. Hay que recordar que Alan San Maximán no está al 100% por un tema de las vías respiratorias, pero pues en el ataque el encargado sería el Búfalo Aguirre junto a Zendejas y Rodríguez, ¿no? Los elementos que han tenido la confianza del técnico brasileño en las últimas sesiones. También está por ahí Henry Martí para tener algunos minutos, quizá desde el banquillo, ¿no? Lo que me comentaba León Lecanda. Y en la defensa, Beto, el tema de poner a Igor Lichnowsky o dejarlo en el banquillo, me parece que hoy, según lo que se ha hablado por ahí en la charla técnica, hoy Lichnowsky quizás no sería el titular, estaría Kevin Álvarez junto a Cáceres, Ramón Juárez y Borja, ¿no? En esa defensiva con Malagón en el arco, y para completar el once Reyes Sánchez y Fidalgo junto a Zendejas, Rodríguez y Aguirre. Hay muchos americanistas, Beto, acá en la Sultana del Norte. El América alrededor de las 6:20 abandonará su hotel en San Pedro Garza García, un trayecto de alrededor de 35 minutos, 13 kilómetros, y bueno, pues una Sultana del Norte que está nublada, está haciendo frío y parece que tendremos lluvia en las próximas horas, Beto.
Ah, caray, una lluvia en Monterrey. El campo, sin embargo, está en muy buenas condiciones, Oscar, seguramente para este partido y lo que resta de la pandilla en la campaña, ¿no?
Sí, por supuesto, hay que recordar que desde mayo se realizó el cambio de césped que tiene la FIFA ya listo para la Copa del Mundo. Es decir, Monterrey ya puede organizar a partir de este momento el partido para el repechaje, en lugar de decir un partido para la Copa del Mundo, ya está listo, es el estadio más adelantado entre el estadio Azteca y el de Guadalajara, y bueno, me parece que no será un obstáculo el terreno de juego, más allá de que durante la madrugada tuvimos una lluvia complicada, pero hasta este momento, pues, chubascos aislados, pues, una lluvia tranquila, y creo que pues no será un obstáculo para esta noche este tema del clima.
Correcto, Oscar, pues San Maximán, que no hizo el viaje por gripe, no podrá jugar con el conjunto del América. Ya estaremos comentando mañana el partido. Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto, un fuerte abrazo para todos.
Igualmente, buenas tardes. ¿Qué tanto puede afectar la lluvia, Chelis, en Monterrey, en el partido de hoy entre Monterrey y el América?
Yo creo que más para los dos, porque las pelotas les va a resbalar. En tan buenas condiciones está que no creo que se encharque, y entonces solamente la velocidad que toma el balón al contacto con el pasto es que se adapte mejor, pero más allá de que se adapte mejor, ¿quién tiene más juego de equipo, Monterrey o América? Indudablemente que el América. Ahora bien, ¿quién tiene mejores definiciones?
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Lores en jugadas individuales, indudablemente Monterrey.
Pues sí, estoy de acuerdo. El América más conjuntado, Héctor, un equipo que aspira a ganar otro título después de aquel tricampeonato que consiguiera el conjunto del América con Andrés Jardine. Nos dice Óscar Gallardo, Héctor, que habrá lluvia esta noche en Monterrey.
Sí, estaba escuchando el reporte de Óscar y sí me parece, Beto, que el hecho de que la lluvia llegue en un tiempo de noviembre, que me hace muy raro que esté lloviendo todavía en Monterrey, pero esto significa que afecta a los dos equipos, por supuesto. A los que tocan más la pelota les afecta más. Monterrey tiene buen juego de colaboración, digamos, colectiva, pero el América tiene la experiencia de las liguillas. O sea, el América claro, es un animal de liguillas y por lo tanto tiene 4 finales consecutivas. Yo creo que sería más sorpresa que ganara Monterrey esta serie que ganar el América. Monterrey nos tiene acostumbrados a las decepciones.
Sí.
Siempre esperas mucho de Monterrey y siempre la riega, ¿no? Por una causa o por otra. Por ejemplo, ahora lo que le pasa a Lucas Ocampos, si están concentrados, no pasa. O sea, toda esta cadena de malas suertes que pasó cada una de ellas, se cae su hija del caballo, quiere subirse al Tesla, no tiene pila, se tiene que subir en un scooter, se le olvida ponerse casco, se va así nomás, se cae de trompa, no sé, se rompe el brazo por meter las manos, también parece ser que puede tener una fractura en el pómulo también. Queda inconsciente, lo recogen 3 albañiles, mala suerte, uno de los albañiles trabajaba en la casa de un periodista, le da el video, o sea, todo mal. Si está concentrado, probablemente no pase todo esto.
Pues sí, efectivamente, parece un factor que pudiera ser insignificante, pero que acabó por influir, por incidir en este percance que lamentablemente tuvo Lucas Ocampos, el argentino, el día de ayer. Y de esto nos habla Héctor Tello, allá en Monterrey. Héctor, gusto en saludarte.
Hola Beto, buenas tardes, saludo afectuoso para todos. Desde las afueras ya del Gigante de Acero, y bueno, confirmo lo que adelantaba Oscar, la posibilidad de precipitación durante el partido va a estar presente. Hace escasos 30 minutos terminó una lluvia ligera, una llovizna, pero aún se siente la famosa pelucita, ¿no? De la humedad, la situación en el ambiente, lo que, bueno, pues vaticina que no tarda nuevamente en volver a presentarse una precipitación, un factor que no tendría que ser tan alarmante, porque pues se supone que este estadio cuenta ya con un pasto híbrido en el que no habría posibilidad de un encharcamiento mayor a que la pelota se detenga. Pues sería una buena prueba para el césped, que pues será mundialista, ¿no? En unos meses más acá en la Sultana. Y el tema del sustituto de Lucas Ocampos en el 11 esta noche acá en Guadalupe, lo que he podido saber, porque lo de Torreón ha sido complicado el tener siempre la certeza de los movimientos, de los ajustes, no ha repetido una sola alineación, siempre le mueve el técnico español, es que prevé utilizar un doble pivote en el centro del campo con Fidel Ambriz y el Corcho Rodríguez, que podría en un momento dado formar una línea de cinco posicional al colocarse en medio de los dos centrales. Esa podría ser la variante cuando Monterrey necesite defender, ayudar en la marca a hacer dos contra uno a la ofensiva americanista, y cuando Monterrey ataque, ser una válvula de escape, tener la posibilidad de salir, de iniciar las transiciones ofensivas. Está también la posibilidad de que vaya Anthony Martial en lugar del Tecatito Corona, que no ha tenido mucha consistencia de juego en las últimas semanas, el de Hermosillo, Sonora, y la posibilidad de la prueba de fuego para el francés, si es que en su decisión Turren decide darle la posibilidad de arrancar en esta liguilla.
¿Sabes qué? Creo que, ya querido Héctor, vamos a la pausa, sí, porque ya nos...
No, pues muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Sí.
Vamos a la pausa, okay, con Héctor Tello. Ahora volvemos con tu tocayo Huerta para seguir platicando.
Que quería preguntarle algo, pero...
Bueno, ahí te va, pues, ahí te va. Pues, solo que le damos paso a los patrocinadores. Volveremos enseguida.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, y volvemos, Héctor Huerta, con Héctor Tello, que está allá en Monterrey rumbo al partido frente al América.
Oye, tocayo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Te quería preguntar, en el caso de la duda de Lucas Ocampos, ¿quién crees que tenga más posibilidad de jugar? ¿El Tecatito Corona, que es más o menos un jugador que ya lo conocemos, que ha tenido sus altas y bajas? ¿O este fantasma que vino aquí, que se llama, se apellida Marcial? ¿Quién va a jugar?
Pensaría, tocayo, que el que debería aparecer es el Tecatito, ¿no? Incluso, claro, pues, lo de Marcial, pues, su posición original por la que se le contrata es la de ser el centro delantero. Es cierto que en Manchester United mucho tiempo jugó cargado a la izquierda, pero no lo vería como el más habilidoso o el más rápido para enfrentar a un jugador como Kevin Álvarez, ¿no? Que es mucho más ligero, con mucho fuelle. Pensaría que el Tecatito tiene condiciones para tratar de desequilibrar en 1-1. Pero bueno, pues si no lo pone, si no juega como no ha sucedido, entonces no justificas el por qué lo has traído, ¿no? Entonces vamos a ver por cuál de estas dos opciones se decide finalmente Torrent, tocayo.
Correcto, Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, buenas tardes.
Que te vaya muy bien. Buenas tardes. Un conjunto del América, Chelis, como bien dices, compacto, conjuntado, con Zendejas, que ya está de regreso, con Martín, que al parecer puede regresar, y Lucas Ocampos, Chelis, que lamentablemente sufrió este accidente, este percance, y no podrá jugar el partido de hoy, ni el de vuelta tampoco, frente al América.
Sí, es una individualidad más, no es una parte de un esquema, ni la parte de un equipo. Una individualidad importante que tienen y que te resuelve los partidos. Y por lo que dijo nuestro reportero, lo cual le agradezco, sí te firmo ahorita que van a empatar. El América no sabe mantener los pesos de los partidos cuando tiene que llevar la iniciativa. Y Monterrey, por lo que entendí del doble pivote y con el doble cinco, con el triple central, va a estar esperando la oportunidad individual. Y entonces, él firmo que van a empatar.
Sí, eso mismo decías, ¿no, Héctor? En la tarde, en la televisión, que crees que van a empatar Monterrey y América en este partido.
Sí, yo creo que el América no pierde porque pues en liguillas tiene la experiencia de manejar resultados, también de no conservarlos, también es cierto que esa característica le presta. Y luego también tiene una ventaja, quieras que no, fue 4 de la tabla y en caso de empate en el global pasa el América.
Claro. Oye, ¿qué poción tienes pensado beber para mantenerte despierto el día de hoy y ver al equipo de los Xolos?
¿Hasta la 1 de la mañana?
Pues, ¿o puros cafés?
No, yo soy desvelado, Beto, entonces no me...
Ah, no tienes problema.
No.
Pero Chelis sí se duerme temprano. Entonces, ¿cómo le vas a hacer, Chelis, para aguantar hasta la 1 de la mañana?
Pues, muy fácil. Prendes la televisión temprano y ya lo ves.
repetición.
Se da a todas horas, se da. Si le pones a grabar a las 4 y 10 de la mañana, lo ves.
Pues sí, es que queda claro que la televisión manda. Lo deportivo muchas veces pasa a un segundo plano. Mora puede jugar sin problema porque el partido se desarrolla todavía en miércoles, completito el partido en la zona de la frontera, en Tijuana. Aparte, decía Loco Abreu que solo en caso de una actividad peligrosa no puede un muchacho menor de 18 años participar en ese horario. Pero bueno, no está catalogado el fútbol como una experiencia peligrosa, a menos, Héctor, que te enfrentes a aquellos legendarios, Gisleno Medina, Aurelio Rivera, el Picas Becerril. Entonces sí se volvía peligroso el fútbol.
No olvides a Árida Silva y Bonifacino que jugaban
en aquel Atlas de Guadalajara en los 70, Enrico González.
Y Sanabria y Mejía Barón, con todo respeto.
Sanabria y Mejía Barón, tremendos centrales del equipo de los Pumas. Seguramente no los viste jugar, querido César Caballero, pero de cualquier manera conoces la historia del fútbol mexicano y vamos con tu reporte de la Máquina Cementera.
¿Qué pasó, Beto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. No me tocó ver a todos esos jugar, algunos sí, pero nada más de escucharlos me fui a poner las espinilleras por cualquier cosa, porque eran bravos. Sí,
exacto, eran temibles. Unos auténticos leñadores.
Hablemos de la Máquina de Cruz Azul, que hoy cerró su preparación para el juego de ida de los cuartos de final ante el Guadalajara. Incluso ya en estos momentos van rumbo al Aeropuerto Internacional de Toluca, donde tomarán el vuelo charter que los lleve a la Perla Tapatía. Entrenamiento matutino en las instalaciones de la Noria. Nicolás Larcamón sigue tratando de encontrar a su once ideal para enfrentar a los dirigidos por Gabriel Milito. Hoy trabajó con Gudiño en la portería, con tres centrales, con Piovi, con Dita y con el Chiquete Orozco. Dos laterales, por izquierda Rodolfo Rotondi, por la derecha Jorge Sánchez, medio campo con Charlie Rodríguez y Eric Lira, y en la zona de ataque estarían Mateus Bogus, acompañado por José Paradela y el Toro Fernández. Ojo, hay espacio para alguna modificación de último minuto, y me refiero también por el tema de Nacho Rivero, que es un tipo que generalmente cuando está en el terreno de juego se hace sentir de una manera o de otra, ya sea defensiva o ofensiva. Vamos a ver si termina presentando o no este cuadro Nicolás Larcamón.
Oye, César, y tú y yo que somos tan queridos ahí por la directiva de Cruz Azul, ¿qué pasaría ahí adentro?
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, "What's in your wallet?" Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Si el equipo quedara eliminado por Chivas.
Hola, Héctorín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. no habría nada, digamos, de inmediato, porque prácticamente hay que tomar el avión que te lleve a Qatar la próxima semana para la Copa Intercontinental, pero sí es una realidad que después vendrían las cuentas al final. El tema de la revisión del trabajo de Iván Alonso, es una realidad que este equipo ha estado en fases finales tratando de ser protagonista, pero también es una realidad que se ha quedado corto en la mayoría de las veces. Lo más cerca que estuvo fue aquella final ante las Águilas del América. Iván Alonso tampoco salió muy bien librado de toda esta situación de Martín Anselmi cuando se marcha al Porto. También se le van a revisar algunas contrataciones que tanto fueron benéficas en costo-beneficio. Entonces, en dado caso de presentarse un fracaso de este tamaño, el trabajo de Alonso te podría decir que no estaría garantizado, que iría a revisión a ver si se mantiene o no el uruguayo.
Correcto, César. ¿Quieres decir algo más?
Nada más confirmarles, Beto, que el equipo va con mucha motivación con el tema de que no tienen a su guardameta titular, confianza total en Andrés Gudiño, y también no le ganan al Guadalajara en la liguilla desde 1999, así que es una asignatura pendiente que tiene la máquina.
Efectivamente, César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Es un portero Gudiño Chelis más conservador, más clásico, más ortodoxo, digamos, que Mier. Mier es un portero salidor, un portero vanguardista, un portero arrojado, a veces un tanto irresponsable. Lamentablemente fue fracturado por Carrasquilla, se queda fuera de lo que resta del torneo y Gudiño tiene la enorme responsabilidad, Chelis, en la portería de la máquina cementera.
Yo, Gudiño, lo tiene en Mérida, mi segundo portero en Mérida. Tiene otras cualidades diferentes a las de Mier. Entiendo que el cuadro, el equipo, está más acostumbrado a lo de Mier que a lo de Mourinho. No quiere decir que con eso el portero sea malo, número uno. Y número dos, no hemos dejado dormir esto. 100 millones de dólares se gastaron. ¿Por qué se los gastaron? El Puebla sí tiene que gastar 100 millones, el Querétaro sí tiene que gastar 100 millones, el Mazatlán. Cruz Azul era un equipo campeón y lo deshicieron para gastarse 100 millones. ¿Tú entiendes eso?
Yo sí, Chelis, yo sí. Yo sí, porque conozco el fútbol mexicano y me precio de ser mal pensado, entonces sí lo sé por qué. Y tú también, Chelis.
Un equipo campeón lo deshicieron y se gastaron 100 millones.
Sí, claro.
Armaron
de Juan Reynoso. Sí.
Correcto. Ese equipo necesitaba dos cosas, tres si quieres, muchas. No necesitaba 100 millones.
¿No te acuerdas que ese equipo tenía equipo titular fuerte y suplentes igual de fuertes?
Correcto, correcto.
Y lo desarmaron porque se supone que estaban en etapa de economizar. Entonces, para bajar la nómina fueron sacando jugadores y fueron disminuyendo la calidad de los refuerzos que traían, fueron abaratando todo. Pero llega Iván Alonso y con esa magia de la conversación que tiene, pues hizo que el presidente aflojara 100 millones de dólares nomás.
¿Cuánto de ese dinero cayó en los clubes o en los jugadores? ¿Te parece que haya caído el
70%? Todo, Chelis, todo. No dudes, Chelis, todo el dinero.
En el propietario y en el jugador. No cayó ni el 60%.
No, Chelis, eso ya ser mal pensado. El fútbol mexicano es muy honrado. No, ¿crees que
tú eres el que me echa a andar?
Exacto.
No, Chelis, pues ya sabemos, hombre.
Oye, Chelis, ya que fue tu jugador, nos quedan 50 segundos en este bloque. ¿Cuál es la principal fortaleza del que fuera tu jugador, Gudiño, el portero de la máquina?
Era muy joven y siempre fue serio. Un joven serio. Un joven que, como Mora, era un chavito de Volkswagen, perdón, de coche de sedán, y aparentaba ser un señor muy serio.
Fíjate. Bueno, pues hoy está ya un poco más grande de edad, ante un enorme compromiso con Cruz Azul en lo que resta del torneo, un Cruz Azul que aspira a ser campeón en el campeonato mexicano. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida. Chelis, Huerta y Murrieta con Diego Ibey allá en Guadalajara.
Entra a caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo. Caliente.mx, más acción, más diversión.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula con Chelis y con Héctor Huerta para platicar acerca del Guadalajara, el equipo de las Chivas, que está deseoso de dar la gran campanada frente a la máquina cementera con el campeón de goleo, Armando González. Diego Ibey, gusto en saludarte el día de hoy.
Saludos Beto y a todos en la mesa, ya desde las instalaciones de Verde Valle, donde el equipo arribará en unos minutos más para llevar a cabo su sesión vespertina de entrenamiento y posteriormente llevar a cabo el traslado hacia su hotel de concentración, y de esta manera pues sabremos quiénes serán los futbolistas citados por parte de Gabriel Milito. Esta sesión vespertina que se ha vuelto costumbre en el estratega argentino desde que llegó al equipo el Rebaño Sagrado previo a un enfrentamiento en calidad de local. El interior del equipo, confiado para enfrentar al conjunto de la máquina. Ellos lo ven como una revancha después de la derrota que sufrieron en la fase regular, donde consideraban que era una victoria para el conjunto rojiblanco. Por último, el tema del boletaje, ya sold out, la reventa está presente. El boleto más económico va desde los 1,000 pesos hasta los 3,500, cuando su precio original era desde los 500. Es la información que tenemos desde la Perla Tapatía.
Diego, muchas gracias por la información. El Guadalajara con un Milito que ha hecho un trabajo serio, un hombre que declara por lo general muy bien, un hombre que está optimizando a los jugadores que tiene en este torneo. Hormiga González, que como decía Héctor en la televisión hace ratito, no ha sido titular durante todo el torneo, pero vaya repunte y vaya cierre de torneo de la Hormiga.
Los primeros 10 partidos, Beto, que era suplente, alternaba suplencia con titularidad, metió 5 goles, los primeros 10 partidos. En los segundos 7, donde ya fue titular, metió 7 goles en 7 partidos. Entonces, la efectividad del chico se mostró hasta que le dieron la titularidad y bueno, pues se ganó al final de cuentas el título de campeón goleador. Y hoy creemos todos que es el titular indiscutible del eje del ataque, ¿no? Además, él está jugando su posibilidad de ir a la Copa del Mundo. Entonces, tiene que mantener un nivel alto para que pueda ser considerado por Javier Aguirre.
Claro, porque fueron cayendo los soldados en el eje del ataque del equipo mexicano detrás de los Jiménez. En este caso, Chelis, estamos hablando de Martínez, estamos hablando de Sepúlveda.
De Henry Martínez.
Estamos hablando de Martín, pero sin duda alguna, ahí tenemos ya la respuesta, la posible respuesta para un tercer centro delantero con la selección mexicana.
Yo lo noto muy ecuánime. Tampoco representa la edad que tiene. Y en esta ecuanimidad yo veo que no, él sabe que no tiene nada ganado y que tiene que meterle en esta liguilla y en el próximo torneo. Ahora, ¿él cambia o no cambia? Él es el mismo. El que cambia es Milito a partir de la fecha que habla Héctor. Y es cuando empiezan a jugar de otra manera y empieza a jugar de titular alguien que daba velocidad a los espacios aprovechados por él o aprovechados por sus compañeros. Entonces, él se adapta a ese cambio de Milito, porque también ahí se cayeron los soldados. Ya se estaba cayendo el capitán.
Del barco también se cayó Pulido, el Chicharito.
Por la borda.
Ajá. Oye, Chelis, y tú que conoces por dentro el mundo del fútbol, el vestidor y los cambios que van experimentando los jugadores, ahorita la Hormiga tiene todavía un contrato de prácticamente de canterano, ¿no? De fuerzas básicas, creo que gana 50,000 pesos al mes. ¿Qué va a pasar cuando ese contrato se modifique por uno de a de veras y empiece a cobrar como jugador de primera división? ¿Puede ser benéfico o puede ser perjudicial para él?
No, tendría que ser benéfico, ¿por qué? Porque se lo merece. Porque la vida del fútbol es más corta, por todo lo que sabes. Siempre y cuando el papá sea ecuánime. Si el papá ecuánime, conocemos más los ecuánimes que ecuánimes. Hablemos de los ecuánimes. Papá Chaco, papá Mora. Si el papá de González es así, que cobre 10 mil millones de dólares.
Ajá. Eso beneficia, ¿verdad? Cuando el papá tiene influencia sobre él directa. Porque acuérdate que Chicharito se fue.
Quiere salir del problema él, toda la familia. Le da hasta el chavo se hunde más, no sale del problema y se ahogan más. Pero ahorita ya tenemos, hoy en día ya tenemos casos de gente ecuánime, de gente pensante y de gente que sí ve por la familia, vaya, sí ve por el joven. No lo ve como negocio, lo ve como alguien que tiene que ayudar. Y al hijo no le das ratas de comer.
Sí, porque en este caso la familia, claro que una familia con valores, con buenas bases, pues ayuda a ubicar a los jugadores. Nos decía Mandín hace no mucho tiempo, Héctor, que pues la hormiga está muy ubicado, que no está con esa ansiedad por los lujos, por las cosas muy caras, por los coches extremadamente llamativos, que es algo sintomático del futbolista en general que empieza a crecer. En este caso todo parece indicar que la hormiga tiene una buena formación familiar y está ubicado el chavo, ojalá que así sea durante mucho tiempo.
Sí, a fin que yo creo que esa escultura que le dio a Mauri de regalo, pues no creo que lo enloquezca, ¿verdad? O sea, no es
el
una
muñeco
obra
que le dio ayer de la, sí, no es de la serie animada japonesa.
No es un cuadro de Da Vinci, de esos que nadie conoce, que vale millones de dólares, ¿no?
Sí, sí.
Oye, el caso es que la familia, por ejemplo, de Chicharito, que se fue con él a Europa, que lo acompañó muchos años del éxito en el Madrid, lo acompañó hasta en el Bayer Leverkusen, hasta que ya una novia dijo, oye, pues ya estás grande como para que tu familia. O sea, pues ya, vete para allá, o sea, quédate solo, tú como. Y luego viene uno aquí contigo y está la señora, está el señor, pues, ¿cómo pues? Y ándale, que los manda de regreso a México y ahí empezó el declive de Chicharito, ¿eh?
Correcto.
Sí.
Parece que no, pero sí. O sea, hay casos de todo tipo, ¿no? O sea, sí. Hay casos que respaldan bien la familia. El papá Chaco, por ejemplo, es muy prudente para no meterse en lo que no debe.
Sí.
Es muy prudente y guarda, digo, el amor se le tiene al hijo y todo, pero déjalo también hacer su vida, pues tiene que...
Claro, el papá de Mora, el papá de Jiménez, el papá de Armando, son papás
se ven
que
equilibrados, se ven,
están equilibrados, sensato, que hacen bien su labor, que cumplen con un papel, pero que no están demasiado encima de sus hijos. Vamos a escuchar a Sebastián Abreu, el técnico del equipo de Tijuana, el equipo de los Xolos, que tiene desde luego en Gilberto Mora a su joya de la creatividad.
Lo de Gil Mora, se habló mucho en redes sociales que por ser joven menor de edad no iba a jugar.
Hay una ley, pero es para menor edad de trabajos peligrosos, pero el fútbol no es peligroso. Hay un argumento, sí, hay una ley. Pero bueno, de todo lo que genera Gil, todo lo que sea alrededor de Gil, tenemos que acostumbrarnos, por estar acá, a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos. Pero todo lo que haga, si saluda con la izquierda, si saluda con la derecha, si hace una guiñada, todo es noticia Gil. Pero bueno, sirve también para potenciar a los compañeros que tiene y al club.
Sí, cualquier movimiento que haga, uno de ellos brusco, por cierto, que le ocasionó una fractura en un dedo de una mano, pero Mora está en condiciones de reaparecer. Aquí parece, Chelis, que el propio Abreu anima, incentiva, espolea a Mora para que haga un cobro a Lopanenka como el otro día, pero ¿tú cómo lo viste? ¿Te parece hasta cierto punto irresponsable, temerario, el cobro a Lopanenka del otro día?
No, sí, a mí siempre cuando salga de uno, no, ya si te ordenan hacer un Lopanenka, dices, ¡ay, caramba! No, si te sale, pues es como hacer un túnel, como hacer un sombrero. O sea, este es el juego de la mentira, ¿no? Y es una mentira muy, muy, muy loable el hacer un Lopanenka, pero que salga de ti, no por órdenes.
Pero a diferencia del túnel, que puede ser a medio campo y un adorno, una jugada de lujo, pues en este caso estamos hablando de regarla y de fallar un penalti, ¿no? Que puede ser algo mucho más grave que un túnel, ¿no, Chelis? Yo creo que corrió su riesgo.
El jugador es importante, ya lo hemos visto. ¿Por qué ahora no se lo vamos a ver?
Claro que el propio Abreu también lo hacía. Lo hizo, de hecho, Héctor, en un campeonato mundial.
Sí, claro.
El loco Abreu.
En Sudáfrica 2010.
En Sudáfrica.
En ese partido que empataron contra Ghana, con la mano de Luis Suárez.
La mano de Luis Suárez en ese día,
última.
Sí.
Luego ya decidieron en penales y el loco Abreu cobró la decisiva y la cobró a Lopanenka, sí, y ganaron, sí, con ese penalti. Sí, sangre, sí, fría, ¿no? Sangre fría.
Sangre fría, es una sangre fría. Yo creo que sí hay un punto de irresponsabilidad. No sé si sea la palabra.
Como dice Chely, si no se lo ordenan y él sale, pues claro, sale de él.
Lo que pasa es que es mucho más seguro que la metas si lo cobras fuerte y bien dirigido.
El otro día dijo, Chelis dijo, el Loco Abreu, que para él no es un chico de 17 años, que es un jugador de primera división y que la cancha no exige una edad determinada para un jugador. El que es buen jugador y es de primera división, juega. El que no es buen jugador, aunque tenga 30 años o que tenga 40 años, da lo mismo. No es buen jugador. Pero claro, dice que en el caso de Gil Mora, él lo está tratando como un jugador de primera división.
Exacto. Ahora, en cuanto al partido específicamente, pues tenemos unos Xolos que tienen una cierta dependencia en lo que hace Mora y un equipo de los Tigres que tiene un plantel extraordinario, que por cierto escuché que Córdoba podría salir pronto. Así que pues se ve, pues yo creo claramente, Chelis, a favor del equipo de Tigres esta serie frente al conjunto de Xolos.
Sí, la serie, mi duda cabe en el entendido también que Xolos, de visitante, es un equipo que baja más de la mitad. La oportunidad le llega hoy a Xolos en su cancha, pero también tiene el rival Tigres. Y Tigres, entiendo yo, Héctor, que perdió un partido. Quizás no ha perdido, sí, un partido.
Sí, sí. Solo uno, sí.
Nada más contra el América en casa.
Sí.
No ha perdido de visitante ningún partido.
Y entonces, pues es un equipo compactado, muy compacto. Y Tijuana lo hace bien en su casa, pero el rival también son 11.
Claro, y en el duelo de Bravos, yo creo que ahí está desde luego la buena dirección técnica de Barini, que por cierto va a salir pronto. El público está metiéndose con él en los partidos de local del equipo de Juárez, porque el público sabe, se ha enterado que existe una gran posibilidad de que Barini se vaya, y entonces está causando resquemor entre el público de la frontera el saber que se va a ir. Pero por otra parte tenemos el poderío ofensivo, Chelis, del equipo del Toluca.
Sí, está el Toluca. Y más que el poderío ofensivo, igual el señor Mohamed te sale a cerrar el partido para definirlo todo en Toluca. Igual te, sí, sale así. Sí. O sea, es que verdaderamente cada jornada demostró ser más lobo, por no decirle más zorro. O sea, se la sabe de todas.
Sí.
El mejor técnico que está en el fútbol mexicano.
Eso te iba a preguntarle, Chelis, ¿quién te parece mejor, él o este Jardine?
No, él.
Mohamed, ¿verdad?
Sí, Mohamed está verdaderamente cañón, hijo. Sí,
está probadísimo, ¿no?
Le han salido muchas, al señor de la América le han salido muchas, pero también no se ve que fueron pensadas o concebidas de esa manera. Al turco, todas le salen. Las que juega atrás, las que juega adelante, las que juega en medio, las que juega con un cuadro, las que juega con otro, todas le salen, porque sabe a qué momento ponerla.
Ahora, en consonancia, Héctor, con lo que dice Chelis, ¿tú crees que Toluca busque el empate en el juego de ida?
Pues como dice Chelis, lo que pasa es que el turco ya es muy práctico, Beto, es muy pragmático, ¿no? Ya,
sí.
Si él sabe que para llegar a la liga incluso puede llegar empatando los dos partidos, pues lo hace, o sea, él trata de llegar por medios, sí, lícitos, como lo ha hecho hasta la final, y ya en la final, pues lo dijo claramente el primer torneo que llegó, a mí me contrataron para 6 partidos, o sea, el Toluca había estado muy cerca del título, pero no lo había ganado, él sabía que había que llegar, llegó al primer lugar, es el equipo que más puntos hizo en todo el 2025, el Toluca, con Mohamed, sabe que hay que hacer muchos puntos, fue superlíder los dos torneos, y ahora necesita rematarlo con otro título. Pero también hay que preguntarnos esto. El Toluca puede ser campeón porque juega mejor que todos, para mí, ¿eh? Pero, sí, pero lo que invirtió Cruz Azul tiene que ser un campeón a fuerza.
Sí, sí, está no puede, super forzado.
No puede no ser campeón ahora, no puede.
Claro, no, está obligadísimo Cruz Azul con esa inversión, Chelis.
Me opongo porque ha gastado 100 millones. Tiró a la basura 100 millones, no gastó 100 millones. No, yo me opongo. Me opongo terminantemente a que Cruz Azul, por lo que gastó. Ojalá sean campeones por su juego, no por lo que gastó, Héctor.
No, es que tiene que ser campeón como sea, porque ¿sabes qué, Chelis? El próximo año van a jugar sin seleccionados la liguilla. Entonces, para que sea campeón con esto que han gastado, para mí también, como dice Chelis, más que invertido ha sido gastado y además sospechosamente gastado, eso lo digo yo, para que al final corresponda a lo que han estado gastando, tienen que ser campeones de liga y no han sido campeones de liga. Dos torneos con Anselmi, un torneo con Vicente Sánchez, este torneo con Larcamón, teniendo cada vez un equipo mejor en plantel, cada vez mejor, cada vez mejor, y no tienen un solo título de liga en cuatro torneos que ha estado ahí Iván Alonso haciendo gastar a la directiva dinero.
Pero pues, ese equipo no era,
sí,
mejor,
tiene,
ese equipo
sí,
no era mejor que el de Reynoso. No era mejor el de Reynoso. No era.
Y sí tiene que verse, claro, como una inversión, no como un gasto. Exacto. O como un despilfarro. Y sí, Cruz Azul ha gastado muchísimo dinero y sí hay una cierta correlación, correspondencia entre la inversión y la obligación de ganar el título del fútbol mexicano de la máquina cementera, que efectivamente ha gastado mucho dinero para tratar de hacer un equipo campeón. Sacó al entrenador que estaba haciendo un buen trabajo y claro que el Arcamón tiene que justificar su llegada en lugar de Vicente Sánchez, que por otra parte nos decía hace unos días que pronto estará de regreso en el fútbol mexicano. Así que bueno, a ver qué ocurre en estas confrontaciones del día de hoy. Ya estaremos comentando mañana lo que haya sucedido con los Xolos de Tijuana en este partido que arrancará tardísimo a las 11 de la noche, tiempo del centro de México, aunque el partido completo, por la diferencia de horario, sí se va a jugar en miércoles allá en la cancha de Tijuana, frente a unos Tigres que tienen todo, Héctor, para poder cerrar en casa el torneo el próximo fin de semana, el sábado.
Sí, pues para ellos sí es una buena desvelada, porque para los jugadores de Tigres acostumbrados a que de 11 a 1 están dormidos, eso creemos que están dormidos, pues ahora sí van a estar jugando fútbol de 11 a 1 de la mañana, ellos sí. Los de Tijuana no, son de 9 a 11 para ellos el partido.
Eso y para afectar. Mañana, ya para terminar, hay tres partidos de fútbol americano, arrancando con Green Bay y Leones. Ese será el primer partido. Y luego Kansas City contra Dallas, los vaqueros de Dallas. Eso será mañana en la triple cartelera del fútbol americano profesional. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos. Vicente, Roger, Chelis, Héctor, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta
gracias,
mañana.
Gracias.
Gracias, Chelis.
Gracias, Chelis.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.